XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Antes de cumplir 2 años, su familia se mudó a Múnich, donde permaneció hasta 1895. En ese año, su vida fue trastornada cuando la compañía eléctrica de su padre en Múnich quebró y la familia tuvo que trasladarse a Italia. Albert se quedó en Múnich para terminar el año escolar, pero decidió abandonar los estudios y reunirse con su familia, aunque aún le faltaban 3 años para terminar su educación media. El colegio no motivaba a Albert. Era un excelente estudiante en matemáticas y física, pero no se interesaba por otras materias. En Italia, Albert tuvo toda la libertad que quería y gozó de su vida por un tiempo, pero su padre lo obligó a regresar a la universidad. Retornó a Múnich y luego se trasladó a Zúrich en Suiza para continuar sus estudios. En esta última ciudad, no pudo ingresar a la universidad debido a que no había completado formalmente sus estudios secundarios. Albert decidió entonces incorporarse al Instituto Politécnico de Zúrich, donde logró estudiar física y matemáticas con Heinrich Weber y Hermann Minkowski. Fue condiscípulo de Marcel Grossmann, que llegó a ser un gran amigo. Pero en la nación helvética, los caminos que tuvo que recorrer Albert Einstein no fueron fáciles. Llegó a conocer el hambre, la segregación académica, por no ser suizo, y también llegó a casarse con una joven matemática serbia, Mileva Maric, luego de haber terminado sus estudios en el año 1900 y de haber obtenido la nacionalidad suiza. Fuente: www.astrocosmo.cl.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 650 de Obsesión por el Cielo, me gustan los números redondos, con fecha del martes 29 de marzo del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de la relatividad y en particular acerca de las pruebas que hemos desarrollado históricamente para comprobar la teoría de la relatividad, tanto la teoría general como la teoría especial de la relatividad. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y qué es lo que hemos observado que comprueba esta teoría y que pues ha aguantado más de 100 años ya la teoría de la relatividad. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a hablar, ese es el tema de esta semana. Creo que lo propuso alguien, no me acuerdo quién. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEN al teléfono 81-83-36-4203, aquí en Monterrey. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo con minúsculas, sin espacios ni acentos, todo pegadito. Y también nos pueden escribir en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí pueden ver la liga al podcast del programa y muchas otras cuestiones que ponemos ahí de vez en cuando. Fotografías, ligas interesantes, el semanario astronómico, etcétera, etcétera. Entonces, vayan a la cuenta de Facebook de Obsesión por el Cielo para más información. Ahí se me olvidaba, también tenemos un portal. Es Obsesión por el Cielo, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo.net, donde encontrará también ligas a los programas que ya tenemos grabados para que ustedes los puedan escuchar y también una historia de todos los programas que tenemos ahí y un paseo por el cielo, que son 4 audios que ustedes pueden descargar para escuchar mientras ven el cielo de noche y los guiará por el cielo, las constelaciones, un poco de historia, mitología, datos sobre las estrellas, etcétera, etcétera. Pues bien, Pues vamos a empezar el programa. Como decía, el tema es las pruebas de la teoría de la relatividad, pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas y primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La agencia espacial japonesa JAXA ha perdido comunicación con el observatorio Hitomi de rayos X lanzado recientemente. Se considera posible una colisión con basura espacial, o quizá la ruptura explosiva de un tanque a bordo de la nave, pues se han observado restos dispersos. Aunque hay pocas esperanzas, se sigue intentando salvar la misión. Matt Ziegler, del Instituto de Ciencias Planetarias en Arizona y su grupo, publican en Nature un mapa de las regiones polares de la Luna en las que se ha detectado hidrógeno, presumiblemente debido al hielo del agua. La forma alargada de estos depósitos en una sola dirección alejándose de los polos hacia el ecuador les hace pensar que en el pasado los polos tenían un eje ligeramente distinto. Creen que el cambio de eje pueda resultar de eventos volcánicos en el pasado remoto. Astrónomos del Centro Espacial Goddard de la NASA, trabajando con datos derivados de las irregularidades observadas en las órbitas de varias naves sobrevolando Marte, han creado un mapa de alta resolución de las anomalías gravitacionales del planeta. El grupo publica en el número de julio de la revista Ícaro. En la conferencia de ciencias planetarias y lunares de la semana pasada, se han presentado estudios sobre la velocidad a la que Plutón está perdiendo los gases de su atmósfera. Inesperadamente se ha detectado que pierde muy poco metano y aún menos nitrógeno gracias a que la atmósfera se encuentra a una temperatura mucho menor a la esperada, aunque la explicación de esto no está clara. Es posible también que los gases atmosféricos estén siendo reemplazados por material volátil congelado en la superficie. Mauri Valtonen de la Universidad de Turku en Finlandia y su grupo han medido la rotación de un agujero negro en la galaxia OJ-287, que al parecer tiene también un compañero, lo que se sospechaba y que sus datos confirman. El agujero negro rota a cosa de un tercio del máximo permitido por las predicciones de la teoría de la relatividad. Seiji Fujimoto de la Universidad de Tokio y su grupo, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Chile, creen poder confirmar que la radiación de fondo infrarroja proviene de numerosas galaxias rodeadas de polvo, muy lejanas y de bajo brillo. Combinando sus observaciones con otros datos de fuentes conocidas de luz infrarroja, su propuesta explica la totalidad de la radiación observada.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 29 de marzo al martes 5 de abril del año 2016? Recordando que estamos en el horario del centro de México, pero nada más hasta este domingo. Este domingo cambiamos al horario de verano del centro de México. ¿Qué quiere decir? Que de estar a la hora universal menos 6 horas, adelantamos un reloj a las 2 de la madrugada, adelantamos un reloj una hora a las 2 de la madrugada, y será la hora universal menos 5 horas. Entonces no se les olvide, este domingo 3 de abril a las 2 de la mañana, inmediatamente muevan el reloj a las 3 de la mañana para comenzar el horario de verano. Pues hoy la luna está 60-65% iluminada pasando la luna llena, o sea, no la vamos a ver que sale del horizonte hasta después de la medianoche y está en la segunda parte de la noche en el cielo. El cuarto menguante es el jueves a las 9:17 de la mañana. Sale como a la 1:15 porque todavía estamos en horario, de centro de México. El martes 5 la luna va a estar nada más 5% iluminada, casi nueva, la luna nueva es el jueves 7 a las 6:24 de la mañana. Entonces, esta semana pues ya la luna se nos va del cielo y podemos hacer observaciones de cielo profundo. En particular hay un asteroide que quiero ver, pero bueno, esa es otra cosa. Los planetas esta semana, esto es todavía hora del centro de México, no es hora de verano. Si es horario de verano, agréguenle una hora. El sol se oculta a las 7 de la tarde y a las 8:15 ya está completamente oscuro. Júpiter lo tenemos en la parte más alta del cielo disponible. Sale como... pues ya está en el cielo desde que se oscurece, está en la parte más alta del cielo, unos 70 grados de elevación hacia el sur, esto es para aquí en Monterrey, a las 11 de la noche, y se oculta a las 5:20 de la mañana cuando empieza a amanecer. Entonces Júpiter lo tenemos toda la noche, bastante visible, bastante brillante, muy accesible para observar con telescopios. Si quieren buscarlo, vean la estrella más brillante que hay en el cielo en la tarde, la primera parte de la noche, ese es Júpiter, no hay pierde. Marte lo vemos después. Marte y Saturno los vemos después. Marte ya se está acercando a Saturno. Marte está en la constelación de Escorpión, y Saturno está en la constelación de Ofiuco, una constelación después, más o menos. Marte sale a las 11 de la noche y Saturno a las 11:35 de la noche. Se salen del sureste, más o menos. Ambos están en la parte más alta del cielo, que no es mucho, son unos 45 grados de altitud sobre el horizonte sur, a las 4:30, 5 de la mañana. Marte lo pueden ver, es más brillante que Saturno, es de color anaranjado, mientras que Saturno es de color amarillito. Pero si utilizan el telescopio con el que vieron a Júpiter, van a ver que Saturno tiene anillos muy bonitos. Vemos ahora el hemisferio norte de Saturno, no se lo pierdan. Venus y Mercurio están demasiado cerca del Sol para poder ser observados, pero ya pronto los tendremos del lado del atardecer. El Sol sale a las 6:30 de la mañana, pero desde las 5:15 comienza el amanecer. Así están los planetas distribuidos para observación esta noche, esta semana. Hay muchas charlas astronómicas, voy a mencionar más cuatro rápidamente. Hoy martes 29 a 7:30 de la noche hay martes astronómicos en el Observatorio Astronómico de Monclova. Vamos a observar, no sé si hay plática o nada más sea observación, no me quedó claro. Júpiter, el coloso del sistema solar, ya que está muy, muy, muy disponible. Entonces, si están en Monclova, vayan al planetario, básicamente, para ver a Júpiter. Espérense a que termine el programa a las 8 y después vayan. Esto es martes. El jueves 31 a las 4 de la tarde hay una conferencia del grupo Borium, Comunicadores de Ciencias del Espacio. Se titula Las Estrellas, Fábricas Químicas Cósmicas, por la doctora Gloria Delgado. Este es en el aula magna Leonida Vázquez en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto de Ciencias Nucleares, creo, no estoy muy seguro. ¿Dónde queda el aula magna Leonida Vázquez? Pero bueno, el viernes primero, el universo los viernes, en el ciclo de conferencias que tiene el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Esta vez en el auditorio Paris Pichmich, la doctora Julieta Fierro, famosa comunicóloga, de la Astronomía en México nos dará una plática La Luna, nuestra compañera cercana. Los boletos están disponibles desde las 5:30 y la plática empieza a las 7 y hay observación astronómica si está despejado. Y aquí en Monterrey, el sábado 2 a las 5:30 de la tarde, como siempre, tenemos la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Una charla astronómica, semanario astronómico, conceptos básicos, etcétera, etcétera. Hay más eventos, pero ya no me alcanzó el tiempo. Vamos a un corte y regresamos con el tema de esta semana, que es las pruebas de la teoría de la relatividad de Einstein. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mileva Marić nació en el año de 1875 en Serbia. En 1896 ingresó en el Instituto Politécnico de Zúrich, donde conoció a Albert Einstein. Mileva fue la única mujer estudiante durante ese tiempo y fue la primera mujer que se licenció en física. Mileva se destacó particularmente en las matemáticas. Fue compañera, colega, confidente y amante de Albert Einstein. El grado de participación en los descubrimientos de Albert Einstein es muy discutido. Se conservan varias cartas que se escribieron cuando eran novios. En ellas, Einstein discute sus ideas con Mileva. La trata como colega e incluso se refiere a nuestra teoría. Basándose en esta evidencia, algunos investigadores sostienen que las ideas esenciales fueron de Mileva, pero que ella prefirió sacrificar su carrera para beneficiar a su esposo, quien por ser hombre tenía más posibilidad de conseguir un puesto académico. Es posible que Mileva fuera parcialmente responsable por la teoría de la relatividad, aunque Einstein nunca le dio crédito a su compañera. Einstein y Marić se llevaron muy bien porque ambos hablaban el mismo lenguaje, la física. Ella le dio clases de matemáticas a Einstein, ya que nunca fueron su fuerte. Ellos prepararon juntos sus exámenes y compartían el interés por la ciencia y la música. Se casaron el 6 de enero de 1903 y tuvieron una hija, Lizerl. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las pruebas de la que confirman la teoría de la relatividad de Einstein. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Espero que sí.
Correcto, Pedro, aquí estoy.
Ah, se te oye muy bien.
Calladito, pero aquí estoy.
Sí, se oye muy fuerte y muy, muy claro.
Espero que no demasiado fuerte. Por lo pronto, pues saludos a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en una emisión más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea un programa que les resulte interesante y agradable. Uh-huh. También saludos a pues los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos y también esperamos que el programa les guste. Y a nuestro operador esta noche, que es Sergio Becerra, pues un saludo también. Él nos ayuda a que este programa sea transmitido exitosamente a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, y también a preparar los podcasts para Radio UDEM y para Podbean.
Uh-huh. Y también a Mauricio Arteaga, que ahora también está aquí de operador, está haciendo mancuerna con Sergio Becerra. Y también, de una vez que andamos, Guillermo desde Barcelona me pidió que lo saludara, y Cristian del Club Astronómico Federal en San Luis Potosí, que lo saludara. Pues un saludo desde San Luis Potosí hasta Barcelona. Bueno, desde Monterrey hasta San Luis Potosí y hasta Barcelona. ¿Me entendieron? Ok. Pues bueno, el tema de esta semana salió más o menos a colación del programa que tuvimos a principios de mes, marzo primero, el número 646, en el cual hablamos acerca del recién descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Te acuerdas de ese programa que lo tuvimos que poner así medio de inmediato?
Sí, Pedro, pero yo tengo la impresión de que yo puse este tema. No estoy 100% seguro, pero tengo esa idea.
Pero quedó con mancuerna perfecto con eso.
Ah, quedó perfecto, de sí. Hecho. Uh-huh. Estábamos pensando incluso que en lugar de reemplazar el programa que teníamos originalmente, que era sobre alguna constelación, para hablar sobre las ondas gravitacionales, reemplazar este. Pero uh-huh. Decidimos que no, los dos iban a ser útiles, sí. Complementarios.
Sí, entonces, pues bueno, entonces el tema en particular era las pruebas que confirman la teoría de la relatividad, porque de repente salen personas que dicen, no, es que es nada más una teoría. Bueno, una teoría no es lo mismo que una hipótesis. Una hipótesis es una idea que resuelve un problema que no tiene todavía ninguna validación, mientras que las teorías tienen ya muchos elementos que la comprueban. Entonces, una teoría es mucho más... más respetada que una hipótesis. Lo malo es que en el lenguaje común confundimos las dos palabras, en el lenguaje coloquial. Entonces, cuando es como, y si la teoría ya es tan, tan comprobada, ya no se llama teoría, ya se llama ley, como la ley de la gravedad. A ratito vamos a empezar a hablar acerca de la ley de la relatividad, estoy casi seguro. Porque pues ya, como dijimos, se comprobó la existencia de las ondas gravitacionales por detección directa, y eso pues ya le da otro estatus a esta teoría de la relatividad de Einstein.
Si quieren, pues sí, cuando estaba preparando este programa llegué a la conclusión de que realmente no había ningún evento, o ningún experimento, ninguna observación que realmente represente un reto a la teoría de la relatividad. Ha habido varias observaciones de cosas extrañas que luego ha resultado que el error estuvo en la observación, no en el fenómeno.
Uh-huh. Y hay otras teorías alternativas a la relatividad, pero no son tan simples. Y como siempre, si dos teorías explican una observación, generalmente la más sencilla es la correcta. Ese es, ¿cómo se llama? La navaja de Ockham, así le llamamos. Escogemos siempre las respuestas pues más simples, más elegantes, más sencillas. Si quieren repasar un poco acerca de la teoría de la relatividad, les recomiendo que escuchen el programa número 600 de Obsesión por el Cielo. Fíjate, hace 50 programas, ahorita estamos en el 650, en el cual hablamos de Albert Einstein y la relatividad. Ahí hablamos un poquito más de la relatividad en general. Aquí nada más tenemos oportunidad de mencionar las cuestiones pues más básicas de la relatividad. Entonces, yo diría que pues lo más interesante de la relatividad es que hay dos teorías de la relatividad. La teoría especial de la relatividad, que Einstein postuló en 1905, en el cual él relaciona el espacio-tiempo con dos conceptos muy sencillos. Uno es que las leyes de la física son invariables, que no dependen del marco de referencia de las que estás midiendo. O sea, si estás estacionado o si estás moviéndote, las leyes de la física van a ser igual. Y que la velocidad de la luz es constante para cualquier marco de referencia. Entonces, con eso, Einstein postuló cosas como que la dilatación del tiempo... Objetos que viajan cercanos a la velocidad de la luz, su tiempo, digamos que transcurre a un ritmo más lento que los que no están moviéndose rápido. También la masa relativística, conforme te vas acelerando cerca de la velocidad de la luz, tu masa física aumenta. También la contracción de la distancia, o sea, el eje, si te estás moviendo en una dirección, tu dimensión en esa dirección de la que te estás moviendo se hace más chiquita, o sea, te haces como un pancake, una tortilla. Ahí también está la equivalencia de la energía con la masa, E es igual a mc al cuadrado, y otras cositas así, digamos, que son algo conocidas.
Sí, y aquí conocidas. Es donde quizás sería oportuno, o a lo mejor me estoy adelantando, pero lo voy a decir, de mencionar la cuestión de los marcos de referencia, porque cuando dices que uno se hace como un pancake o como una tortilla, eso es, no, uno no lo detecta, pero los observadores que están externos lo detectan.
Ajá, lo correcto, sí. Igual con el tiempo.
Es precisamente que un marco de referencia es desde donde yo estoy observando y otro marco de referencia es desde donde está, me están observando.
Uh-huh. Sí, y esa de la observación, esa es buena observación porque no nada más se contrae esa dimensión, sino, y no te das cuenta, sino que también la dilatación del tiempo, tú no te das cuenta si tú eres el que estás en ese marco de referencia. Entonces, bueno, por eso esa es la teoría especial de la relatividad. Y 10 años después, en 1915, salió la teoría general de la relatividad. Esta es la que es una, la teoría geométrica de la gravitación, o sea, junta el espacio y el tiempo y lo junta a través de la presencia de un campo gravitacional muy intenso, mientras que la teoría especial de la relatividad era en campos gravitacionales relativamente leves o en el espacio exterior. La teoría general pues ya habla de presencias de masa que distorsionan el espacio. Entonces, tienes una dilatación del tiempo, pero ahora gravitacional, no nada más por la velocidad. Entonces, son por las dos cosas hay dilatación del tiempo. También tenemos lentes gravitacionales, corrimiento a rojo gravitacional y un retraso en el tiempo también gravitacional. Entonces, esas son, digamos... Y la teoría general de la relatividad, si la simplificamos, nos resulta la teoría especial de la relatividad. O sea, eso es como, digamos, un bonus, un aumento de esto.
Sí, la teoría especial de la relatividad precisamente tuvo ese nombre porque aplicaba en ciertas condiciones especiales. La teoría general, bueno, pero desde ese entonces ya Einstein estaba interesado en trabajar en la generalización de los principios para cubrir precisamente el aspecto de la gravedad. Y eventualmente pues publicó la teoría general, ¿no?
Uh-huh. Sí, es mucho más completa, mucho más interesante, digámoslo así. Matemáticas más complicadas, situaciones más extremas con la presencia de gravedad. No nada más altas velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahora tenemos también altas deformaciones del espacio debido a la presencia de grandes cantidades de masa. Y esta es... teorías de la relatividad, pues digamos que definen todo lo que hay en el universo a gran escala. El problema ahora es que a escalas muy pequeñas tenemos las la teoría cuántica del universo y ahorita el digamos objetivo es tratar de juntar las dos, mientras que la teoría de la relatividad funciona a grandes distancias, masas, velocidades, lo que tú quieras, en el campo de lo más pequeñito, no necesariamente, no que funcione, sino que no la han podido, digamos, las ecuaciones de una no se han encontrado con las ecuaciones de otra, para que haya una transición, digamos, suave entre una teoría y otra. No sé si me expliqué, pero bueno.
Pues sí, digamos que no ha habido un fenómeno observado uh-huh. o un fenómeno predicho que requiera que las dos teorías estén trabajando en conjunto. Uh-huh. Hay varios fenómenos en los que sí trabajan en conjunto, pero cada una considera diferentes aspectos del fenómeno, entonces realmente no resulta muy interesante, ¿no?
Es algo parecido como... en la astronomía siempre me dijeron que hay una diferencia muy grande entre el gas interestelar y el polvo interestelar. El gas interestelar se comporta según las leyes de los gases y son sencillos de ver. Pero el polvo interestelar es infinitamente más complicado porque tienes ya muchas moléculas. Entonces utilizas completamente otra teoría, otras ecuaciones para jugar con el polvo, pero no hay estado intermedio, no hay ningún objeto que esté entre el gas interestelar y el polvo interestelar. Entonces,
no hay algo que sea media molécula, ¿no?
Ándale, sí, o medio, un granito que se comporte un poquito como gas, o sea, no hay nada de eso. Pero bueno, ok, entonces las pruebas de la relatividad, pues son, yo encontré muchas, no sé ni por dónde empezar. Empezamos por donde tú quieras.
Bueno, me gustaría, si lo consideras adecuado, empezar con el experimento de Michelson-Morley.
Ok, nos vamos muy antiguo a la historia.
Porque creo que fue allí donde, esto fue antes de que la teoría de la relatividad fuera enunciada, pero pues básicamente lo que querían hacer era detectar la presencia del éter. Uh-huh. Porque entonces había la teoría de que las ondas electromagnéticas se propagaban en un medio que era el éter, que no había sido detectado ni observado, y por eso el interés en observarlo. De la misma manera que las ondas mecánicas se propagan en un medio físico, este sería análogo al medio físico, pero en el espacio de las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Eso había resultado tan sencillo desde el punto de vista matemático, pero no funcionó.
Sí, y el experimento de Michelson-Morley es muy sencillo, consta de tener un rayo de luz que lo envías, lo separas en dos direcciones que están a 90 grados uno del otro, rebota en espejos y lo vuelves a juntar y vuelves a hacer una imagen. Y si el éter existe, se va a notar preferentemente en uno de los dos ejes perpendiculares y va a causar que el patrón de interferencia que se crea al final cambie lentamente porque pues está cambiando la velocidad con que nos estamos moviendo en el éter y la dirección. Pero por más que lo intentaron, nunca lograron detectar el éter. Entonces, pues, digamos que fue una de las primeras comprobaciones de que pues, la luz no necesita un medio para moverse. Pero también empezó con eso pues las comprobaciones, digamos, de la teoría especial de la relatividad, ¿verdad? De que la velocidad de la luz es constante. Que eso era algún requisito indispensable, porque si la velocidad de la luz dependiera del medio, entonces pues sería más lenta en un brazo que en otro, por ejemplo, que nunca se observó eso. Siempre se observó que la luz viajaba a la misma velocidad, aunque después hicieron otros experimentos, no me acuerdo cómo se llaman, los interferómetros de Kennedy Thorndike o algo así, de que los brazos eran de tamaño diferente. Y si recordarán el programa de la semana pasada, de principios de mes sobre las ondas gravitacionales, el observatorio LIGO es una especie de interferómetro porque manda la luz en dos brazos a 90 grados y la vuelve a juntar. Y ahí mide si uno de los brazos se hizo más chiquito o más grande por el paso de una onda gravitacional. Entonces, seguimos con esa teoría.
Yo estaba pensando preguntándome también si Michelson o Morley hubieran observado este experimento, estarían tratando de calcular la densidad del éter a partir de esos resultados.
Ay, no me acuerdo.
No, pues no sabemos, ¿no? Pero digamos que es un experimento conceptualmente muy parecido, pero la explicación, el fenómeno que está demostrando no es el éter, sino las ondas gravitacionales. Uh-huh. Ahora, si fuera éter, funcionaría todo el tiempo. En cambio, aquí tenemos la detección discreta de cuando hay una onda gravitacional que nos afecta, que afecta el espacio alrededor del detector, No es todo el tiempo, ¿no?
Sí, y nada más para terminar este punto antes de ir a una pequeña pausa, pues el determinar que la velocidad de la luz es constante, no importa el marco de referencia, pues hubo varios experimentos también que hicieron eso, o sea, emitían la luz desde objetos que rotaban muy rápidamente, y metían la luz, entonces decían, no, pues la luz de cuando viene, cuando la luz está viajando hacia nosotros, pues emite una luz, y cuando la luz está viajando en dirección opuesta a nosotros, pues emite luz y debería ser diferente, pues no, medían que la velocidad era la misma, y también hicieron varios experimentos para medir directamente la velocidad de la luz, con interferencia de otros medios, ¿verdad? Y también consiguieron pues que la velocidad de la luz es constante. Entonces, fueron de los primeros experimentos para pues abrir el paso a la teoría especial de la relatividad. Bueno, vamos a un pequeño corte ahorita y continuaremos con más verificaciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
Ah.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Albert Einstein, siendo un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, publicó su teoría especial de la relatividad en 1905. En ella incorporó, en un marco teórico simple y con base en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados anteriormente por Henri Poincaré y Heinrich Lorentz. Probablemente la ecuación de la física más conocida a nivel popular es la expresión matemática de la equivalencia entre la masa y la energía, E es igual a mc al cuadrado, deducida por Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año, publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. En 1916, presentó la teoría general de la relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo, por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco después, Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia, alcanzando fama mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, y no por la relatividad, pues en esa época era aún considerada un tanto controvertida por parte de algunos científicos. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las pruebas que comprueban la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad?
Correcto.
Perfecto. Pues bueno, en la primera parte del programa dimos una introducción a la teoría de la relatividad y empezamos a ver algunas de las comprobaciones. En particular, el experimento de interferometría de Michelson-Morley pues probó no nada más que no existía el éter, sino que la velocidad de la luz es constante en cualquier marco de referencia. Y yo diría que el siguiente punto que podemos platicar, ya astronómico, de la comprobación de la teoría de la relatividad es la precesión del punto del perihelio de Mercurio. Este fue observado desde 1859 por Urbain Le Verrier, que Mercurio se movía, el punto más cercano a la órbita del Sol, el perihelio, se movía 43 segundos de arco cada 100 años en alrededor del Sol. Y esto, por más que trataron de comprobar de dónde venía este movimiento extra, aparte de las perturbaciones gravitacionales de todos los demás planetas y del Sol, de la forma del Sol, que no es completamente redondita, finalmente, cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad, predecía exactamente esto mismo que se había observado. Entonces, ahí quedó, digamos, ahí de pechito, quedó muy bien la teoría de la relatividad explicando este fenómeno observado antes de. Entonces, ese es uno.
Pues sí, y como se explica, bueno, el problema era que el punto se iba adelantando, como que algo estaba jalando a Mercurio, ¿no? Sí. A fin de cuentas, resultó que no hubo un efecto por la gravedad, sino por la deformación. Bueno, por la... ¿cómo lo puedo explicar?
La deformación del espacio por la presencia del Sol.
Exactamente. Y de hecho, el mismo efecto ocurre en los demás planetas, pero pues Mercurio, estando mucho más cerca del Sol, viaja a su órbita en una deformación mayor y es más fácil de detectar.
Sí, y también no nada más es la deformación, sino que la rotación del Sol también está deformando la deformación. No sé si me explique.
Sí, digamos que la es una deformación adicional.
Sí, y eso se ha observado. Si nos adelantamos mucho, la sonda, el satélite Gravity Probe B en el 2005, más o menos, creo, si me acuerdo bien, está orbitando la estrella, está orbitando la Tierra y ha medido que la rotación de la Tierra también mueve la deformación del espacio. Entonces, no nada más es con el Sol, sino se ha medido también con la Tierra. Pero bueno, el siguiente comprobación, la más famosa, yo creo que es la detección de la deflexión de la luz cerca del Sol por Eddington en el eclipse solar de 1919. Eso fue lo que catapultó a Einstein como una estrella de la ciencia. Fue de estrellas de la ciencia, yo diría que está Newton, Galileo a lo mejor, Newton, Einstein y a lo mejor Stephen Hawking. No necesariamente por sus contribuciones, pero por sus ideas, si me explico. Entonces, lo que lo catapultó fue la detección de que sí, o sea, la presencia del Sol hace que el espacio se doble alrededor del Sol, se deforme, y la luz viajando por el espacio pues cambia de dirección sin saber que ha cambiado de dirección la luz. Pero nosotros, fuera ya de la deformación, la notamos.
Sí, creo que en el programa pasado por algún motivo mencionamos eso, ¿no?
Sí, estamos hablando del Sol, pues sí.
Sí, que esto se ha observado en eclipses y también en ondas de radio. Y pues también en otros astros.
Sí, los eclipses se podían observar, bueno, antes de ir a otros astros, en el Sol se podía observar cuando había eclipse, pero ahora gracias a las ondas de radio podemos hacer observaciones de objetos que están detrás del Sol, o bueno, cerquita del Sol, sin que nos encandile la luz del Sol, o sea, midiendo eso. Por ejemplo, cuando las estrellas o fuentes de radio muy fuertes pasan cerca del Sol, pues se nota la deformación y la podemos medir. Y recientemente, con la nave espacial Cassini orbitando Saturno, se pudo también ver esta deformación del espacio, este lente gravitacional, y se pudo comprobar a un nivel del 0.002% la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, ya se ha hecho de varias maneras, con mucha precisión.
Pues sí.
¿Dónde más hay lentes gravitacionales?
En la cruz de Einstein, la estrella esta, que es un lente gravitacional.
Sí, también ya con masas muy grandes, ya hablando de espacios cosmológicos, no en el sistema solar, pues estos lentes gravitacionales los vemos en el espacio cuando los núcleos de unas galaxias refractan, entre comillas, la luz de galaxias o de cuasares más lejanos, formando imágenes extra, esa es la cruz de Einstein, o si observamos galaxias lejanas a través de un cúmulo de galaxias, la presencia de masa de materia oscura pues deforma el espacio y la materia común también, y vemos arquitos de galaxias, que son imágenes múltiples también de un objeto muy muy lejano que está siendo gravitacionalmente, su imagen está siendo gravitacionalmente modificada, digámoslo así. Entonces, esa es una prueba también muy muy buena, yo diría.
Y algo que resulta útil para la astronomía, ¿no? Por varios motivos. En algunos casos porque permite observar lo que está más allá de una galaxia o de un cúmulo de galaxias. No, normalmente no es una imagen perfecta, desde luego, pero pues los espectros nos dan mucha información, ¿no? En el caso de la cruz de Einstein es un cuásar, pero las fotografías muestran cinco objetos aparentemente. En realidad es el mismo, ¿no?
Uh-huh. Creo que el de en medio es la galaxia y los otros cuatro son el cuásar que está detrás.
Sí, hay una foto que puse en Facebook. Uh-huh. Perdón, sí, en Facebook, en nuestra página de Facebook.
Uh-huh. Ahora, eso es otra de las, digamos, la deformación del espacio. O sea, ya se ha observado en varias formas. Otra forma que se ha observado es cuando una estrella pasa enfrente de otra, que están muy lejanas unas de las otras, y aumenta el brillo de la estrella que está detrás. Y si la estrella que está pasando enfrente tiene un planetita, también tiene un piquito extra. Eso es una amplificación de la luz de los objetos que están detrás, gracias a este efecto de lente gravitacional. Así se han detectado uno que otro exoplaneta también. Entonces, eso también cuenta.
¿Y qué pasa, Pedro, cuando viajamos a grandes velocidades? Lo pues, que decíamos hace rato de la tortilla, conoces de tortilla y todo eso.
Pues sí, o sea, está la contracción de la dirección de viaje. Eso se ha medido de varias maneras. Está la dilatación del tiempo. Una forma interesante es cuando los rayos, partículas subatómicas, entran a la atmósfera, rayos cósmicos, y se descomponen en varias partículas. A la hora chocan y se crean muchas partículas, y muchas de ellas tienen una vida media muy, 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 muy corta y deberían desaparecer. Sin embargo, se detectan, digamos, a nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas partículas están viajando tan rápido que, si lo ves desde el punto de vista de la partícula, la atmósfera se hace bien delgadita y la atraviesas muy rápido. Pero si estás viendo el punto de afuera, lo que pasa es que se dilató el tiempo de la partícula y su tiempo de decaimiento es más grande. Y por eso alcanzamos a verlas en la superficie, porque están viajando muy rápido. Si estuvieran viajando lento, no las veríamos. Entonces, ese puede ser uno de los experimentos interesantes que se han medido directamente de la teoría especial de la relatividad. ¿O te referías acerca de los relojes que tienen en satélites?
No queríamos hablar mucho de experimentos, pero eso es un buen punto. Y creo, digo, los experimentos son una cosa, a lo que nos referimos es a algunos aparatos especiales como el de Michelson y Morley, o experimentos como el del experimento Opera en Europa, que parecía haber detectado viajes de la luz viajando más rápido que la luz, que resultó ser un error, cosas de ese tipo. Uh-huh. Queríamos hablar más de cuestiones astronómicas, pero en el caso de la velocidad, que sí me refería a los efectos de los relojes, los satélites, sí. Y esto ha quedado súper demostrado con los satélites de GPS.
Sí, el sistema de posicionamiento global lo necesita las correcciones de relatividad de Einstein, si no, no funciona, no te da la posición de donde estás.
Te la da errónea.
Bueno, sí, te la da errónea, no te la da correcta. Y eso también se ha medido subiendo satélites a la estación espacial y comparándolos con, digo, subiendo relojes a la estación espacial y comparándoles con relojes en la Tierra. Y se ha calculado y se ha medido que los astronautas viven, si están 6 meses en la estación espacial, para ellos el tiempo no fue 6 meses, fue 6 meses menos 0.005 segundos. Porque su tiempo se dilató. Entonces, esto se ha medido, y como tú decías, con muchos relojes atómicos sin ningún problema. Otra, digamos que los éxitos de la teoría de la relatividad es simplemente todo lo que tiene que ver con energía nuclear. Todos los procesos de fusión y de fisión. Definitivamente hay una conversión entre masa y energía. La famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. O sea, por ejemplo, en el Sol, lo que ilumina el Sol es cuando 4 protones, por un proceso muy complicado, básicamente, se juntan para formar un átomo de helio. En el proceso, 2 de esos 4 protones se vuelven neutrones. Y los neutrones son ligeramente menos masivos que los protones. Se pierde 0.7% de la masa en todo esto. De la masa del protón. Se pierden energía y se crea exactamente 26.73 megaelectronvolts en forma de rayos gamma y neutrinos, que es exactamente lo que vemos que está sucediendo, que es lo que necesita el Sol. Entonces, para mantenerse. Entonces, la energía del Sol, pues, explica por también la teoría especial de Einstein. Y todas las reacciones nucleares, ahora, todos los que trabajan en reacciones nucleares, lo que hacen es ver la masa inicial, la masa final del proceso, y la masa que se ha perdido, se ha ganado, pues se convierte en energía directamente. Entonces, a mí me gusta decir que la masa es una forma condensada de energía, que se precipita y se condensa para formar energía, y que la característica de masa, pues la obtiene en esta condensación. Pero me imagino que mi terminología está muy simplista para los físicos atómicos. Pero bueno.
Pues sí, una de las cosas que nos da más detalle es también los procesos por los cuales las estrellas producen energía, que son totalmente dependientes en reacciones nucleares que se explican muy bien en la teoría de la relatividad.
Oh, y también si vas a hacer una bomba atómica también necesitas Einstein. Hablando de eso, los aceleradores atómicos también son otra, digamos, experimento donde se ha comprobado 100% la teoría de Einstein. Todas las, bueno, la teoría de relatividad, las dos. Por ejemplo, cuando aceleras un electrón a muy alta velocidad, casi a la velocidad de la luz, observas cómo las partículas adquieren más masa o más momento. Entonces, esto se ha observado en múltiples aceleradores. También se ha observado que las partículas, en lugar de ser redonditas, esféricas, se achatan un poquito en la dirección del viaje. Eso también se necesitan ese tipo de cálculos para poder sacar las observaciones que se observan, para poder explicar las observaciones. Entonces, los aceleradores atómicos también son otra prueba de Einstein. ¿Nos falta alguna otra?
Pues hay un montón, Pedro. Creo que esas son las más importantes. Me gustaría mencionar algunos casos en los cuales se ha observado aparentemente fenómenos que no corresponden, que no se explican o que son contrarios a la relatividad y que han resultado ser erróneos. Por ejemplo, el experimento Opera en Italia, donde parece que se habían observado
Partículas que viajan más rápido que la luz.
Mayores a las de la luz.
Sí, era un reloj que estaba mal calibrado.
Exactamente, pero llegaron a publicar esto diciendo un poco, no sabemos lo que está pasando, no creemos en lo que estamos diciendo aquí, pero pues es lo único que se nos ocurre, ¿no? Si alguien tiene una explicación, por favor, que nos diga qué. Y otra que me parece interesante es la anomalía del Pionero, la nave espacial.
Sí, que pensaban que, ¿cómo se llama?, que los efectos relativísticos no aplicaban, pero después encontraron que era una pequeña aceleración debido a que estaba calentado de un lado por sus reactores nucleares, algo así, ¿verdad?
Sí, y esto costó trabajo de encontrarlo porque se estuvo buscando qué podía ser lo que le estaba causando y tomando en cuenta todos estos efectos, por ejemplo, los generadores termoeléctricos de la nave y cosas así que generaron una pequeña fuerza propulsiva, cosas de ese tipo, ¿no?
Sí. Y para terminar ya, regresando un poquito a la astronomía, se me olvidaba, aquí lo tenía muy apuntado con tres líneas, los pulsares binarios. Antes de que se detectaran ondas gravitacionales directamente, los pulsares, que son estrellas de neutrones que rotan rápidamente, binarios, que son dos de ellos en órbita muy cerquita, se había observado, o sea, se puede medir con mucha precisión la velocidad y la órbita que tienen por los pulsos de radio que emiten, y se había medido con mucha precisión el cambio de del perihelio, periapsis, o sea, el punto más cercano entre ellos, y también se había medido el decaimiento de la órbita, que supuestamente era porque estaba emitiendo ondas gravitacionales. Entonces, antes de la detección de las ondas gravitacionales, los binarios pulsares binarios eran los que más daban evidencia a gran escala de esto.
Y la más reciente de todas estas, pues es precisamente la detección directa de las ondas gravitacionales.
Y pues con esto tenemos que terminar, ya se nos acabó el tiempo. El programa de la siguiente semana, por aquí lo tenía apuntado.
Las mareas de la Tierra.
Las mareas de la Tierra. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana. Thank you.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.